¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué sé? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor. Aquí estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa.
Donde los marqueses.
Efectivamente, Alcorcón. Alcorcón City, la ciudad sin ley. Oh, hola. La ciudad de los pucheros sin culo, dicen en Alcorcón. Son alfareros, todos ellos. ¿Sabéis que estamos en Onda Madrid, señoras y señores? Y si nos buscáis en el 101.3 y en el 106 de la FM, también podéis poner telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentes FM, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un número de WhatsApp también, sí, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Here,
se nos ha puesto Ángel Moreno con un vestuario realmente arriesgado, diría yo.
Arriesgado, Ángel. Estoy, señor, que me salga.
Por ¿nos has traído? Porque te ha dado una fijación con este grupo, ¿o qué?
Sí, a mí...
¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
Hombre, hombre, y tú me lo preguntas, claro, la serpiente blanca.
White Snake. Claro, vale, y ahora te ha dado fijación con este grupo porque ya llevamos unos días que estás con él.
Exactamente. Y hoy traigo...
¿Y se te ha subido el heavy, por lo visto?
A mí se me ha subido los heavies, ¿no? En vez de los gemelos. Sí, a sí. Los gemelos se me ha subido.
Sube el heavy, ¿no?
Sí. Esta canción que sí. Se llama Still of the Night.
Sí.
Es buenísimo.
Sí.
Y yo he hecho la
traducción.
Significa?
¿Qué significa?
Cuando estás solo en la noche.
Solo no, quieto, más bien.
Ah, quieto. Wow. Cuando estás quieto, le apunta mal. Y esto sí. Lo canta, lo tengo que decir,
sí.
David Coverdale.
Sí.
Que no veas.
Oh, menudo es.
Qué pelazo, cómo le salían los músculos por los chalecos.
Sí,
o sea,
sí.
Por fuera del chaleco sí. Le salían unos hombros.
Sí, sí.
Eso no eran hombros. O sea, y ahora le ves ahora sí, sí. Y ya y parece.
Bueno, ha remitido.
Ahora parece el príncipe de Bekeler.
Claro, o sea, ha remitido, efectivamente.
Ese heavy metálico yo los vi en directo a Whitesnake. E importante, Whitesnake,
sí.
En 1990 con Steve Vai
sí.
A la guitarra y flipé con Steve Vai, sí. Con Steve Vai, muy...
Buen guitarrista, el Steve Vai, este.
Hombre...
Vale.
Ah, ¿cómo? ¿Steve Vai? A ese no le vi, yo vi a Steve.
Ah, Steve, vale. Muy bien. Ángel, te digo, los músculos pasan un poco como con los tatuajes.
Sí.
Tienes que tener en cuenta lo que haces con los tatuajes.
Porque,
claro,
perdón.
Ya lo sé, es que al final... los tatuajes se van mermando también, van cambiando de... Entonces, cuando se te cae, digamos, toda la musculatura que la yo, biología hace...
Por eso yo no me he hecho, claro, un tatuaje en mi vida. Por eso. O sea que...
Se te queda un tatuaje de una casa y de repente dentro de unos años esa casa es...
Claro.
Aquello de esta casa es una ruina, pues igual.
Sí,
¿no?
Sí,
ahí,
ahora claro. Es un cobertizo, vamos. Nah,
pero bueno, vamos. O sea que tenemos a Whitesnake, este tema de...
Still of the Night.
Quieto la noche. Ahí, venga. Ahí quieto y ahí
quieto,
parado.
Quieto, parado.
Mira, mira.
Porque estamos, no lo olvidéis, compañeros, amigos, en el Piratas. Esta noche, para todos vosotros, el heavy melódico.
Señor. We'll be right back.
El Coverdale este ahora ya está peor que nosotros, Mariano, ¿eh?
Sí, sí.
Este ha ido a peor.
Yo he visto fotos, sí. No me digas más. Ya, pero he visto. Tenemos con nosotros hoy a nuestra queridísima Vero Aguilera. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con este temazo que ha elegido Ángel. Además, a mí me gusta mucho Steve Bay.
¿Te gusta Steve Bay, no?
Sí, sabéis que toca una guitarra de tres mástiles.
Tres mástiles, efectivamente. Tiene una hidra, de 12
una
cuerdas.
Una hidra, una hidra.
Un bajo y una guitarra de 6 cuerdas.
Eso es la hidra, ¿no?
Y una de 12.
Bueno, pues esa guitarra de tres mástiles cuesta más de $500,000.
Sí.
Y después de 40 años de rock instrumental, sigue dando clase.
Dime dónde la vende que me la compro.
Pregunto, ¿hay guitarras de cuatro mástiles?
A lo mejor se pueden hacer, a medida. No creo, pero...
No sé.
Lo miraré.
Los tres mástiles son famosos. La guitarra de 12 cuerdas.
Más que los de las
la guitarra normalita, con 6 cuerdas. Y luego está el bajo.
¿Estáis hablando
¿Estáis hablando de
guitarras o de la Santa María
de
la Pintana?
Es una guitarra con tres mástiles. Bueno, tengo que decir que Triana, el famoso grupo de rock andaluz, Triana, tenía al Mangli, que el Mangli tocaba una guitarra con dos mástiles también.
Wow.
Sí, señor.
Yo con uno me conformo.
Fíjate. No, dos mástiles. Y uno era el bajo y otro era una guitarra. Yo tocaba el mangle.
Bueno, estoy haciendo un poquito de investigación, Mariano, y estoy viendo guitarras hasta de seis mástiles.
Seis mástiles, mía. Por eso. Y te tienes que poner una escalera para poder ir subiendo y bajando para tocar la...
¿Lo ves? Mariano, el tamaño importa.
Sí, sí, claro. Sí. José Luis, ¿tú crees que el tamaño importa? Tenemos a José Luis Márquez con
nosotros. Buenas noches.
¿Le importa el tamaño a usted?
Sí, siempre
importa. Importa el tamaño, ¿no?
¿Y dices tú de los mástiles de Triana? Porque los tenían allí en el río Guadalquivir.
Ah, bueno.
Barco.
Pero más bien en Madrid, porque estaban en Madrid, aquí era donde ensayaban.
Bueno, y ellos de Sevilla, pues allí, en el río tenían uno.
Siempre. Siempre.
¿Dos mástiles o tres? No sé cuántos tenían.
No sé, dos. El que te digo yo, el del Mangri, que era el guitarrista de Triana, dos. Que era, no formaba parte del trío de Triana, de Eduardo y ¿cómo se llama el teclista, hombre?
No me acuerdo.
Bueno, ahora. Bueno, Lola con nosotros. ¿Qué tal, Lola? Bienvenida.
Pues mira, yo tengo que deciros que soy una total indocumentada, porque yo me creía que los mástiles solamente lo tenían los barcos.
Ah, bueno, el mástil se le llama al de la guitarra.
Es que,
lo que sobresale de la guitarra es el mástil. Si sobresale algo por abajo, no es de la guitarra.
No es de la guitarra, vaya por Dios. Bueno, pues tengo que decir que una noche más aprendiendo.
Claro, como tiene que ser, ¿no?
Efectivamente.
Wow. Este programa es didáctico.
Sí, totalmente.
Jesús de la Rosa, tío. O sea, se me olvidaba ya lo más importante de tres. Jesús de la Rosa. O Juan José Palacios Tele, Eduardo Rodríguez White, que eran los tres de Triana.
Y gran batería.
El Magri, que era el que tocaba las dos. Luego vamos a poner, si eso, un tema de Triana, porque me mola mucho. Sí, me mola, ¿qué pasa? Todos me miran así como, ¿qué pasa?
Y a mí, súper famoso. Bueno.
Pero las hay que te miramos con cara de desconocimiento.
Sí, pero tú ¿por qué me tienes respeto? Estos no.
Ah, vale.
Hablo del resto, pero...
Sabes que hay una cantidad de grupos que lo imitan, ¿no?
¿A Triana? Que lo imitan, no, que hacen tributos.
Triana.
Ha habido gente que lo ha imitado, a Triana han intentado... O sea, Triana, evidentemente...
El barrio, ¿no?
El barrio, por ejemplo, pues es un fanático, Selú. Claro. El barrio es un fanático de Triana. Y le
buenísimo el barrio,
por ejemplo, ¿no?
No me toques el barrio, la
¿cuál?
Concha.
¿Qué barrio? ¿Cuál te gusta?
El de la Concha.
Ah.
El de barrio. El barrio de Selú. Selú es el barrio. Selú. Se llama Selú. Y bueno, hoy, como hemos empezado, y la única que me respeta es Verónica. No, le vamos a dar paso a José Luis. Porque luego...
No me digas, que viene mi sección.
Viene tu sección. Pero quiero una sección en condiciones. ¿Tiene sintonía?
Sí, bien.
Esto me gusta.
Hombre, llevo yo peleando con ella.
Esto me gusta. ¿Qué? No quiero que sea una sección descabalada, sino que esté integrada en el programa.
Ahí.
Mucha gente me dice, pobre José Luis, me dice, Lola, por ejemplo, me dice, pobrecillo José Luis.
Sí.
Muchas veces.
Sí. Y me da pena.
Me da pena José Luis, digo.
Sí.
Me ha costado fases, mandar fases.
Sí.
Y corredos, que no veo.
Que te quedaste en la prehistoria, hija, con los
fases.
Fases.
Bueno.
Es que si no entra.
Es que él funciona mucho con fax.
Sí. Claro. No le dabas toner y ya está, los fases.
José Luis, ¿de qué va tu sección? ¿O quieres empezar con la sintonía?
Empezamos
como
con
Dios
la sintonía
manda.
Y arrancamos.
Pues adelante, señoras y señores. Queridos niños, la sección de José Luis Márquez, el primo de Felipe González. Ahí está. Me gusta, me gusta.
Pero esto no es lo que yo he solicitado, lo que he pedido. No, 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 no.
Es un temazo.
José Luis. Se le mandaba mal correos a punta pala.
Pero José Luis, para un día que te pones sintonía, no te quejes porque...
Pero sí, si hemos llegado a un acuerdo. En una sintonía. Y dice, no te preocupes, te la pongo. Hombre, me pone esta.
¿Pero
me
esta gusta. No te gusta?
Sí, pero no es la mía.
Cuando empieza
una
concreta.
Ya estamos.
Además empieza diciendo, mujer.
Una concreta.
Chica. ¿Estáis satisfecho?
No, sé. No, es que yo lo he pedido por algo.
Esta, esta. Ah, que es otra. Esta. Vale, es esta.
Mundo dice que vive
no, tampoco. Vaya noche que llevamos hoy, ¿eh?
Esta no puede ser.
Vaya noche que llevamos hoy. No, tampoco. Tampoco.
Esta está muy bien.
¿A ti te gusta?
Sí.
Hoy ya no me das pena, ¿eh?
A mí no me...
Estás ya cargando, ¿eh?
Pues hoy te tenía que dar mucha pena porque ya no
nos llevamos. A ver, yo no lo veo como para abrir una sección. Puede abrirte un poco la cabeza. Pero
claro.
Sección...
Pero bueno, sí, no lo veo yo. Bueno, pues venga, pon lo que quieras o lo dejas. Me da igual.
Esto no funciona así, José Luis, ya te lo digo. O sea, esto tiene que venir preparado de casa.
Eso
no
sí,
puede ser que improvisemos
sonando,
de esta manera.
Está sonando ya, ¿eh?
Adelante con tu sección, José Luis.
Bueno, pues nada. Os voy a contar una historia que a mí me han contado, que le pasó hace no mucho tiempo, relativamente a un vecino.
Sí. ¿Eh? El relativamente es imputable, ¿al vecino o al tiempo?
Al tiempo y al vecino.
De acuerdo. Porque es por no hacerme yo una composición.
Bien. Y también, Mariano, importa, ¿el vecino es amigo o no es amigo?
Esto es
no,
importante.
No, es vecino, es vecino. Por eso
no
te
es
decía,
amigo.
No,
por eso... O sea, tienes una relación, digamos...
Vecinal.
Vecinal, perfecto.
Por eso te decía yo que, bueno, tampoco
¿os
me
pedís sal? ¿Os pedís sal?
No.
¿Huevos?
Eso es importante,
tampoco.
Echarle huevos, digo.
Huevos sí, pero no es eso.
Perfecto, bueno, vamos
pues
a la sección.
Me la cuenta, porque adelante. Este vecino decía que su hijo... trabaja para el ayuntamiento.
Sí, el hijo de tu vecino es funcionario del ayuntamiento.
Bueno, no sé si es funcionario o no. Él trabaja...
¿Trabaja para el ayuntamiento?
Sí, pero hay mucha gente
bueno,
que trabaja
que
para
puede
el
ser,
ayuntamiento.
Claro, externo. Ya,
y
ya,
es
ya.
Una empresa externa.
Vale, vale.
Bueno, pues él se dedica a todo lo que es el resto de recoger animales y va
o sea,
por las
está
calles.
En PACME o algo de eso.
Sí, algo
para... Vale, vale. Partido, bueno, pues, digo, el partido animalista.
Sí.
Vale.
Y resulta que le llaman... Porque el ayuntamiento le dice al chaval que se ha escapado un gorila del zoológico.
Wow.
Y si está en un parque subido en un árbol y tiene que ir a por él. Lo tiene que rescatar.
Claro.
Entonces este chico... Llama...
Yo te digo, en mi pueblo, por ejemplo, se llama el Seprona, si hay un problema. Si
bueno,
es con gorilas, no lo sé. Si entran los gorilas también, pero...
Ahí ya la Guardia Civil, pero esto, por como eso. Es municipal, pues
vale,
bueno, llamaron al tema municipal.
Esto que suena no es un gorila, lo digo para...
Esto es un chimpancé.
Para la gente que está escuchando, que, no, que esto no es un gorila.
Es un chimpancé.
Es un chimpancé, que no tenemos el sonido de gorila.
Bueno, pues este llama a un amigo suyo y le dice, oye, mira, tienes que hacerme un favor, porque me acaban de llamar, que tengo que ir a rescatar un gorila,
sí,
pero estoy solo y necesito ayuda.
Cierto.
Y dice, vale, pues yo voy contigo. Y dice, pues venga, vamos a coger la furgoneta,
sí,
vamos a echar la red, ¿eh? Vamos a... Yo tengo un perro, que es un perro gorilero.
¿Perro gorilero?
Gorilero.
Coño.
Que es apropiado y está amaestrado para eso. Para eso precisamente.
¿Para cazar gorilas?
Exactamente.
Pues bueno.
Entonces nos llevamos la red, nos llevamos el perro y una escopeta. Dice, vale.
Escopeta.
Se montan...
Escopeta me imagino que es por si acaso el gorila se enfrenta o algo, ¿no?
Claro.
Se ataca y tal.
Y entonces se van al parque. Donde
y otra cosa que también, para que la gente lo sepa, porque ya sabes que luego la gente se nos ofende. La escopeta que lleva es de dardos.
Dardos, tranquilizantes. Eso,
tranquilizantes, vale.
Bueno. Ah, tranquilizantes.
Claro,
sí,
claro.
Claro.
No le va a matar al gorila.
Pues entonces no hace falta llevar a nadie. Va a ir con la escopeta y ya está. Pero no es eso, es rescatarlo.
Rescatar al gorila que estaba en un árbol de un parque. Que
de
también
parque.
Tiene huevos el gorila.
Hombre, ¿el gorila dónde va? Pues
a un
al
árbol,
parque, se normal. Sube al árbol más grande y el hombre pues allí tan contento.
Yo, mira, a los gorilas, por lo que yo sé, José Luis, no quiero yo inmiscuirme en tu sección, pero por lo que yo sé, yo a los gorilas los veo más por una autopista,
no,
corriendo, sí, O sea, yo en los árboles veo chimpancés, pero el gorila lo veo más bien caminando, más bien...
¿Qué mundo tienes, Mariano? ¿Qué, no, pero... Es que has visto el mundo, se nota.
Hay que ir a la selva.
Yo tengo la espalda plateada como los gorilas.
El gorila plateado.
Sí. Pues pensaba que se veían más en la tele, fíjate, que corriendo por la autopista.
No, a eso me refiero. Porque tú sacas a un gorila a la... O sea, tú tienes un gorila en casa, lo sacas y lo que menos hace es subirse a un árbol, el gorila. Va por la calle, pues...
Un gorila de casa es un gorila casero.
Si acaso se pega golpes en los pechos...
Gorila casero y le insulta a los vecinos y cosas de esas, pero bueno.
Perdona que te haya cortado esto, para hacer una
aseveración. Estás perdonado. Total, adelante, que cogen la furgoneta, se van para allá, llegan al parque y le dice este chico, le dice al ayudante que se había buscado, dice, mira, tú te vas a poner aquí debajo del árbol.
Sí.
Yo me voy a subir arriba.
Claro, si vas a subir abajo no puede ser, tiene que ser arriba.
A veces subes y te quedas. Bueno, pues arriba yo voy a mover el árbol, la rama, fuerte, fuerte, fuerte. Dice, entonces, el gorila cae, tú le echas la red y el perro, que es un perro gorilero. Se lanza y le aplasta los cataplines.
Al gorila.
Lo deja inmovilizado.
O sea que es como cuando dice, no nos vamos a hacer daño, ¿no? O sea, tiene enganchado
lo
los...
Coge, lo pone y si te mueves, aprieta.
Sí, ya.
Mueves, aprieto. Bueno, y dice, vale, muy bien, pues eso lo hago. Y dice, voy a hacerlo, pero ten cuidadito, hazlo tal y como te he dicho.
Claro.
Dice, sí.
O sea, la idea era, usted se queda aquí con la escopeta.
No, usted se queda debajo del árbol.
Debajo del árbol, vale.
Debajo del árbol.
Y yo subo al árbol, lo agito para que caiga el gorila, y le ponga la red.
Claro, el perro se lanza al gorila.
Sí,
y le
da un bocado a los cataplines.
Lo inmoviliza, le pega el bocado allí y dice...
Y el gorila se queda quieto como diciendo, ay, oh my God, dice el gorila. Vale.
Dice, y en ese momento tú le echas la red y así lo atamos para meterlo en la
furgoneta. Para poderlo mover, efectivamente.
Y dice, me parece muy bien, dice, pero no entiendo muy bien cómo lo vamos a hacer. Y dice, hombre, ya te lo he dicho.
Cae el gorila. Echa la red. El perro.
Echa la red. Dice, el perro se tira y cuando lo tenga inmovilizado, pues le echamos la red para llevarlo. Dice, ¿y la escopeta para qué la quiero? Dice, hombre, tú imagínate que a veces, en vez de caer el gorila, caigo yo. Por favor, te pido, dale un tiro al perro.
Ah, amigo, para inmovilizar al perro, para que no le muera de ojalá. Ah, amigo, oye, muy bien pensado, lo de... Claro. Wow. Yo pensaba, digo, ¿para qué tanto si llevan lo de los dardos? Le dan con el dardo al gorila y se duerme ya. Pero claro, lo que pretendía es que el gorila se entra en la...
sujetar al perro,
¿cómo?
Pero si el perro es gorilero,
sí.
A lo mejor si se cae el muchacho no le hace mucho caso.
Y todo lo que cae de arriba se lanza.
Entonces era huevero.
No,
claro. Es que ahí tiene ese matiz es importante. Sí, y yo creo que Verónica ha abierto un melón ahora en el que, cuidado, ¿eh?
¿Por qué se tira a donde se tira? Claro, porque es macho. Cae otro macho y se tira también.
Está,
yo soy de la opinión de que ese perro más
es huevero.
Sería huevero.
Porque el muchacho no es otro gorila.
O huevero, no sé. Llámale como quieras.
Testiculero.
Mira, ¿ves, Ángel?
Testigo es porque él está presente.
¿Os acordáis de los zapatos gorila?
Sí, hombre.
Quedaban una pelotita de goma.
La pelota de goma gorila, esa era una pelota.
¿Y esos zapatos
que
botaba
eso? Que no veas.
Esos eran irrompibles.
Los zapatos famosos gorila que al principio del curso te compraban los zapatos y te duraban. No es que te duraran para todo el año, es que le duraban a tus hermanos.
A tres generaciones.
Claro.
¿Y de dónde sacaban la pelota de esos zapatos gorila después de esta historia?
Eso es.
No, el huevero.
Mira cómo hila. Está hilando.
Ha venido espabiladita.
Sigue pensando en el perro gorilero.
Sí.
Me ha dejado.
Pero ahí dándole vueltas al tema. Me parece muy bien. Bueno, esta ha sido la sección de José Luis. Gracias, José Luis.
Gracias.
Esta sección que nos has traído. Y ahora vamos a pasar a la sección
con música.
Bueno, la música no hemos acertado mucho, pero. Tenemos la sección de Ángel Moreno.
No tengo ningún problema pasar de heavy del heavy al merengue merenguero.
Esto no es merengue, esto es, bueno, es salsa.
Pues salsa, ¿qué más claro. da? Pues salsa. Si no lo veo.
Mirando a la luna y a su resplandor, hay ojos que emanan ternura. Vaya. Y hay ojos de inmenso dolor. Ojos que en noches oscuras.
Este es Willy el del Colón.
Willy Colón, efectivamente.
Claro.
Yo soy un fan de Willy Colón.
¿Colón o del Colón?
Willy Colón. Mira. Saben reír.
Hay ojos de eterno fulgor. Ojos que ven en las flores.
Hay que fijarse en la línea del bajo. Fijaos lo que va haciendo el bajo. Mira. Escucha. Qué bonito.
Me gusta mucho este Willy porque es muy poético y yo soy como yo, de poeta a poeta.
Claro.
Eso, lo que él dice es que sus ojos emanan ternura. Mis ojos emanan moscas.
Moscas.
Fíjate,
¿tienes los ojos mosqueados?
No, los tengo dilatados. Ah. Los ojos.
¿Has estado
Mariano, sí. los ojos.
¿Has ido a ver al oculista, quizá?
No. Al oftalmólogo.
O sea, que al oculista no lo he visto.
Al oculista no lo he visto, claro. Bastante tenido.
Sí.
A ver,
¿has ido al oftalmólogo porque estás mal de la mirada, no, Ángel?
De la vista.
No, tengo moscas. Tengo moscas.
Ah, tienes moscas.
Pero
que cuando dice, hoy veo como moscas, cuando estornudas, por ejemplo, hay un montón de moscas.
Mira qué bueno es Emilio y los guionistas de este programa, porque Mariano ha vivido en persona mis dos ataques de desprendimiento.
Cierto es.
Ojo, que no me he caído por las rocas.
No.
He tenido desprendimientos, pero simplemente de vitro. Y ahora me he pasado, ¿cómo es? A la inducción. O sea, de José Luis.
Desprendimiento.
Noches de humor de José Luis. Lo ha dicho. Bueno.
Has tenido desprendimiento vitral.
Vitral, sí. Bueno,
entonces, lo ha vivido Mariano y alguien más.
Sí, he ido hoy, que es el día 24, ¿no?
Hoy, San Juan, esta noche.
San Juan, Mariano.
Calla.
No, San Juan es el mes que viene, ¿no?
Calla.
Y al siguiente.
Calla. Que me fui. El 24 de marzo, pensando que tenía la cita...
¿En qué mes estamos? ¿En marzo?
No, de abril, de abril.
Es como no sabemos dónde estamos.
No, pero que fui el 24 de marzo, hace un mes, me fui. A mí me extrañó que un domingo me citase la Seguridad Social para ir a...
¿La Seguridad Social te citó un domingo?
No, yo vi 24, el día 24 a las 3 y media. Y, oye, y el domingo 24 a las 3 y media yo estaba ahí en San Blas, para hacerme la revisión. Y me dijeron, ojito, nunca mejor dicho, porque iba al oftalmólogo y me dijeron, te has confundido. A ver, me ha hecho una revisión, me ha dilatado los ojos todavía.
¿Te han dilatado?
Sí.
Qué bien.
Pero las pupilas.
¿Qué
te las han puesto? Felicidades. Los ojos, así gordo.
Sí, pues,
pero a lo mejor no queda muy bien, Ángel.
Los dos ojos me han dilatado.
Claro, es que
dilatado las pupilas,
igual
no
queda muy bien que digas que vienes del oculista y que te han dilatado.
Claro, porque si le quitan...
Claro, es que...
Mira, yo ahora mismo...
Es peligroso.
Soy como un dos de oros. O sea,
vale. Ahora lo he pillado.
O sea, es que eso... A ver...
Ahora lo he pillado. De la memoria no estás bien, ¿no?
De la memoria... Me han mandado que tome muchas cosas, pero se me olvida, que ya tengo... Vale. Bueno, a ver...
O sea, que estás dilatadísimo, digamos.
Muy dilatado.
Vale.
El médico, la enfermera me ha dilatado los ojos, y ha dicho, ahora salga y espere que le llame el médico cuando llegue, porque viene del quirófano.
Ah,
digo,
venía de hacer una intervención.
Entonces, me ha revisado hasta el fondo del ojo.
Sí.
Del ojo de los dos ojos.
Hablando de los ojos de la retina.
Y me ha dicho que... El desprendimiento de vitro sigue ahí. Me ha dicho, ¿usted sigue viendo moscas? Digo, bueno, digo, las debo alimentar muy bien porque siguen ahí.
Ahí. ¿Se mueven o van dando vueltas?
Se mueven constantemente, sí.
Incómodo, ¿no?
Es muy incómodo. Y me ha dicho también, ¿tiene usted por la noche como
algo que le he dicho antes
a Destellos.
Gracias. Dice, usted tiene...
¿Ves que están mal de la memoria?
Sí, sí, sí. Destellos. Digo, destellos tengo pocos y de lucidez menos. O sea, sí, pero me ha dicho que estoy bien, que las cataratas las tengo muy controladas.
Así, con agua, sí. No cae mucha.
No cae, no cae. O sea, tengo moscas, pero las moscas no deben saber nadar porque no hay cataratas.
Vale.
Y lo único que me ha intrigado es que al final de todo dice, está muy bien, con lo cual no le meto en la lista de espera para operarse. Digo, pero bueno, si yo venía simplemente para el desprendimiento de vitro, no venía para otra cosa. Entonces, vas al médico para una cosa y no sabes con lo que sale.
¿Pero de qué te quiere operar? ¿De la fantasía?
No.
De la vitro.
No.
La fantasía se opera, perdona.
Espera que estoy... Le he contado al médico que estoy preparando unos cursos de oratoria, ¿eh? Que aunque la gente no se pueda imaginar... que
no,
eso
lo, yo no.
Pues sí. Pues voy a dar cursos de oratoria, ¿eh? Sí. Para las influencers y los influencers.
Wow.
Los youtubers y las youtubers.
Ah, esto está bien, oye.
Porque no vocalizan bien.
No vocalizan.
Wow. ¿Eh?
¿Lo he dicho bien?
Me parece bien.
Claro. Sí, claro.
Incluso hay cantantes que tampoco vocalizan y no se les entiende lo que
me canta. Voy a forrar, Mariano, con este curso de oratoria.
Sí, sí. Sí, sí.
Me voy a forrar porque he visto un nicho. Un nicho, sí, pero sí. Que, vamos, que me van a crecer los polluelos.
Me parece bien.
Pero tan mal estar de los ojos que ya ves nichos.
No, sí, que no, es no, nicho no. De negocios.
Ah, nicho de negocios. Ah, claro, me he despistado.
A ver, tú no has visto, hay un porcentaje amplio de actores y actrices españoles.
Y youtubers.
Pero sobre todo eso también, actrices y actores que yo...
YouTube,
y cuando están en la película y vas a ver una película y dices tú, porque ahora hemos aprendido los españoles a hacer sonido directo, que hacía muchos años que no se hacía en este país, y hemos aprendido a hacer sonido directo. Pero claro... Cuando tú tienes una buena dicción y se entiende lo que dices, va perfecto. Pero cuando...
¿Sabes qué le ponen, Mariano, para que hagan una buena dicción?
¿Qué hace?
Un bolígrafo.
Claro, para el super antiguo. Mariano, tú sabes que yo empecé en el cine. Yo empecé en el cine como ayudante de sonido.
Ah, no lo sabía.
Y me dijo el productor, usted tiene que llevar la jirafa. No veas...
Buscando
en el zoo de Madrid
lo que buscó.
Encontrando una jirafa a ver que quisiera venir conmigo para llevar la jirafa. Y digo, ¿cómo voy a llevar yo una jirafa para hacer el sonido de una película?
Ángel es tan inocente.
Claro, es que me lo creo todo, ¿eh?
De verdad que claro. Una jirafa.
Oye, los perteguistas tienen su valor en el cine, ¿eh? O sea, está todo... Horas y horas, venga, como
es
si fuera
más. Lola está explicando que lo de la jirafa es una
un pértiga
que le va un
¿no?
micrófono.
Sí,
sí. ¿Habéis visto en muchas películas que cuando
en mis tiempos era la jirafa?
Cuando está, cuando estás hablando aparece un micro por arriba del que está hablando.
Sí,
que se le va la mano un poco al de la jirafa.
Sí, pero es que hay veces que soportan una longitud de 3 y 4 metros, claro, dependiendo de dónde estén.
Es que los perseguistas suelen tener un buen micrófono, ¿eh?
Sí, señor.
Buen músculo.
Buen músculo.
Calla, Emilio, hombre.
Qué interesante tu sección de hoy.
¿A que sí? Sí, sí. A mí no me interesa mucho porque no lo veo, pero vamos, pero...
Pero me gusta mucho que dé clases...
¿El curso de oratoria?
Curso de oratoria.
¿Sabes cómo se va a llamar el curso?
No.
Versus Moreno.
Versus Moreno. Ah, qué bueno, me gusta.
¿Eh? Wow.
Como marijería en Moreno, pero en versus.
Versus, claro, como es versus de oratoria.
Es genial. Oye, me gusta mucho la idea, ¿eh?
Y a mí lo que no me gusta es porque cuando está en directo ese sonido que tú decías que no vocalizan, de acuerdo... ¿Pero por qué hablan tan bajito y casi lloran?
Porque no... A ver, hay una cosa que se llama lanzar la voz. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la gente que canta, que les ayudan el diafragma y cómo apoyar las frases, dónde colocar las vocales, que es lo que hacen los cantantes. Ya. Pues lo mismo tienen que hacer los actores. Lo
no,
que pasa es que aquí...
Perdonad.
Vamos a ver, en cualquier sitio del mundo, ahora mismo tú puedes ser político.
Sí.
Sin estudiar.
Sí.
Sin embargo, puede ser también cantante.
Perdona, Mariano, que es que se nos vienen las horarias y quiero...
Si queréis, ahora retomamos el tema.
Pero quiero avisar que en noviembre, por cierto, en noviembre se estrena Gladiator 2.
Esto ya lo sabemos. Ahora vamos a hablar de este y unos temas más que tenemos. Estamos aquí en el, ya sabéis, en el Pirata, en Alcorcón, que es la ciudad...
Donde los marqueses...
Bueno, pues volvemos en un pispán, ni os mováis, por favor, que ahora seguimos con este tema. Hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En programas anteriores de Mentes Peligrosas...
Tex-Mex, ¿qué es lo que...?
¿Qué pasa?
¿Qué coñazo el teléfono? ¿Quién es, tío? Todo el rato el teléfono. ¿Quién...? Ah, vale, espera un momento. Espera, que esto es un amigo del programa que llama.
Buenas noches.
Hola, sí, buenas noches, Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, brother, aquí estamos.
¿Todo bien, bro?
Sí, estamos grabando un programa nuevo.
Híjole, la chingada.
Sí, porque estoy, su programa, ya sé que no es en directo.
Sí, sí.
Pero nosotros tenemos
claro,
la posibilidad de
escucharlo, sí, claro. Hay una línea interna que solo para...
Eso es.
Para gente privilegiada.
Más que nada porque nosotros tenemos pinchados todos los teléfonos del mundo prácticamente por el tema del trabajo de mis padres.
Claro. Porque sus padres se siguen dedicando al narcotráfico.
Sí. Bueno, a golpes.
A golpes, ¿no?
Quiero decir, a poco a poco.
Sí, poco a poco.
Sí, nosotros estamos empezando.
Estupendo. Bueno, yo digo, nos va a llamar Pancho seguro, porque claro, estamos hablando hoy del Tex-Mex, pero quería decirnos alguna cosa, Pancho.
Sí, nosotros estamos hablando aquí en el programa que vamos a empezar, que no es parecido al de Bertín Osborne, que es, en vez de mi casa es la tuya, que se llama... Mi rancho es el tuyo.
Ah, sí.
Sí.
Y lo van a hacer ahí en México.
Lo vamos a hacer aquí,
sí. En DF.
DF. Sí, en el mismo DF. Me vale madre, porque aquí estamos contentísimos, güey, macho.
Ay, muy bien.
Y me gustaría que pusieran la canción, se la voy a dedicar a unos amigos de España.
¿Algún tema? Aquí. Está Danny Fox. Dani, te presento a Pancho.
Hola, Pancho. Pancho.
Hola,
Villa.
Dani, ¿cómo
Pancho
estás?
Villa.
Se hizo el gracioso, ¿eh?
Sí. Cuidado que estés. Dani, que estés narcotráfico.
Danny Fall, ¿no?
Este tiene...
¿Cómo te llamas?
Bueno, soy un gran amante de la música Tex-Mex. Soy Danny Fox.
Ahora está mucho más calmado, parece que le entró la perra ahí.
No, le he dicho yo que porque ha entrado un poco fuerte y le he dicho que es un amigo, no te pases.
Dale, se ha quedado como...
Sí.
Se ha quedado como aplatanado.
Sí. Se ha quedado un poco...
Le dijiste algo, ¿verdad?
No, le hice una señal nada más.
¿Cómo eres, Mariano?
No, pero le dije...
Bueno, lo que les estaba comentando, déjenme hablar... La canción es del tipo este alto que tiene este programa en España. Se llama Bertín Osborne.
Sí,
a nosotros nos gusta mucho. Yo debí enamorarme de tu madre.
De ¿cómo? Tu madre. La canción de Bertín
Yo debí enamorarme de tu madre.
Sí. No es necesario entrar en esos temas, pero te diré una
Mariano,
cosa.
¿Este Pancho. Tipo tiene que seguir hablando,
Dani,
o le dejo?
Dani, por favor.
A ver qué dices, Dani. ¿A ti no te gusta Bertín?
Es que, no es que no me guste.
Sí.
Yo amo toda la música de Bertín, pero este es un programa de Tex-Mex.
Claro.
Y él es de Cádiz, por Dios.
Le reviento la madre.
A ver,
¿de Cádiz?
Sí, bueno, de donde sea.
Estamos hablando de Tex-Mex, estamos hablando de norteamericanos que aman la música de la frontera y mexicanos que aman la música americana.
Él es de Jerez de la Frontera, por eso.
Fíjate, escuchamos recién una mezcla de Rhythm and Blues y mariachi.
A mí todo eso me sonaba pinche pendejo. Una basurilla, Falls.
A ver,
¿vos de dónde eres?
No,
serás yankee.
No, es uruguayo, pero vamos, no le voy a decir más
uruguayo.
O sea, ¿qué pasa? Que queremos salvaguardar un poco la integridad de la gente que está en el programa y tampoco vamos a dar muchos datos a la audiencia.
Ok,
¿sabes?
Ok. Póngame si quieren la canción.
Sí,
y yo
se la vamos
feliz.
A poner, Pancho.
Pero no. Bueno,
Dani,
son mayoría,
Dani,
¿qué puedo hacer?
Dani.
Pero yo apelo a mi derecho al veto.
Dani, los padres de este son narcotraficantes.
Bueno.
¿Danny Fo sabe lo que es un balaseo?
No. Sí, bueno, lo sabe de las canciones.
Prefiero no saberlo. ¿Qué querías escuchar?
Ándate, cuidado, Falls. ¿Es Falls o Fox?
Fox. Bueno, Falls, llámale
así
como
quieras. Así tuvimos nosotros un pinche presidente.
Sí.
Un tal Fox se apellidaba, sí. Tenía mucho miedo a mis papás.
Sí. Bueno.
Póngame ya la canción,
su papá se sigue,
cabrones.
Su papá se sigue dedicando al tema de
sí, lo dije al principio.
De la linotipia, ¿no?
Sí,
el cartel y todo esto.
Tienen una gran mercería y lo otro también.
Sí, muy bien.
Tampoco quiero hacer
propaganda. Claro.
Tú muy te bien. Vas a venir a México, Fosa, a pasarlo bien con nosotros.
Sí. Pero lejos de las balaceras esas que me hablan.
Sí, hombre, tú no te preocupes. Estás conmigo.
Vale.
¿Qué pasó?
No, nada, perdone, que se me ha ido la mano.
No, a mí...
Si tú estás conmigo no tienes peligro.
Sí, entiendo. Entiendo perfectamente que Bertín Osborne haga la música mexicana que ama y la haga muy bien, aunque no sea exactamente Tex-Mex.
Nos vamos a hinchar a oír música mexicana tú y yo, a echarnos a tequilas en Tijuana.
Es Cádiz-Mex.
Que va a arder el ano, Falls.
Sí.
Con los jalapeños.
Sí, con todo.
Bueno.
Porque aquí... Oh. Bueno,
Pancho, te vamos a dedicar la canción.
Dígame.
A ti, a tus papás.
A mis papás sobre todo.
Sí, por favor, ponga,
sí, por favor,
póngame a sus pies.
Mi madre es Convertín. Mi madre lo tiene, tiene un póster en la casa.
Ah, sí, tiene un póster. Sí.
Tiene un cuadro de Pancho Villa y al lado está Bertín. Sí.
Tiene el póster y el cartel, las dos cosas, ¿no?
El póster, sí, es lo que se para.
El cartel, especialmente.
Es un programa de humor, ¿cómo se nota?
Sí, bueno.
Esto se falta en México.
Discúlpeme que
esto
haga broma con esto, pero...
En México estamos muy serios,
claro,
siempre.
Claro, es cierto. Bueno, don Pancho, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer hablar con usted.
Gracias, pero ponga la canción.
Sí, se la voy a poner
más
ahora.
Más bien, más bien.
Póngala, póngala. Gracias.
Ahí está, Bertino Borne, mira.
Tal vez el camino más humano, porque entre más me griten que te dejen...
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Seguimos aquí, somos los de antes, ¿eh? Ya sabes, estamos en el
wow.
Polígono de Urtinsa, en Alcorcón, el Pinata.
Donde los marqueses.
Sí, señor, estabais hablando, me comentaba mi querido Ángel.
El estreno en noviembre, que ya he cogido yo entradas.
Ya has pillado entrada para el estreno.
Y como no sé en qué cine, ya. He reservado en todos los cines de Madrid. Me gasto una pasta por Gladiator 2 o Gladiator 2, como tú quieras decir. O sea,
dinos a cuál no vas a ir.
No,
y
pues
vamos eso, nosotros, ¿no, Mariano?
¿Qué os parece Gladiator? La uno. Pregunto, Lola, empiezo por Lola, que la tengo aquí al lado. ¿Te gustó mucho, poco, medio
sí,
pensionista?
Bueno, no es mi tipo de película, pero sí, sí, me gusta, claro, claro. Sí. Merece la pena ver ese pedazo de cuerpo.
O sea, que tú lo haces más que nada por el tema de...
Yo por el tema del cuerpo, ya sabes.
Pues si hablábamos antes, al principio del programa, del cantante, cómo ha perdido con el paso de los años,
claro.
el prota ya, de
bueno,
Gladiator,
bueno,
el
bueno,
Russell Crowe. Ángel, ¿estás bien?
Ya,
sí, a mí
pero,
no.
En España se llamaría Rasurado Cruz.
Pero en la 1 estaba de coger pan y mojar, sí, sí. O sea, no me discuta.
Hay otros
favor.
Que después de hacer Gladiator le llamaban el Citizen. Por lo del reloj,
bueno,
que salía.
Claro, sí. claro. Bueno, te diré que mi ahijada ha hecho un papelito con Russell Crowe.
Hombre, enhorabuena, enhorabuena.
No sé si quizás me voy a repetir ahora, pero me apetece. ¿Qué? Me apetece mucho tirarme el rollo.
A ver.
Venga.
¿Vale? Yo hice una película con.
a ver.
Quiero que esto...
No sabes cómo Clooney. Decirlo, ¿eh? Te estamos...
Espera. Sí. Hice una película que se llamaba Tres Reyes.
Tres Reyes.
Sí, con George Clooney. ¿Conoces a George Clooney?
Yes.
Sí. Una
película.
Yes. Y no soy... O sea, quiero decir, lo de tu sobrina está muy bien, pero...
Sí.
Mi relación con George fue muy...
Y el café. Lo tuyo es con George.
¿Tu sobrina tuvo rollo con este, con el Russell Crowe?
Mi niña es jovencita y no me ha contado, pero bueno.
Pues yo ya tenía mis años y yo tuve relación.
Pues Mariano, pues yo me tomé unas copitas con Chicholina. Hala.
¿Quién es esa?
¿Tú estás tomando unas copas con
Chicholina?
Es una actriz, porno.
Madre mía.
Italiana.
Por Dios.
Bueno, no se me... Bueno,
qué joven
no, esta noche no lo puedo contar, pero recordaré
Chicholina.
Una imagen de una de sus películas que jamás se me olvidará.
La Chicholina está haciendo ahora películas ya hace de abuela.
Ah, sí, claro. Vale. Ya.
La película porno de abuela.
Luego, en Petit Comité, os cuento qué.
Bueno.
Qué vi.
¿Qué viste
la
tú?
Escena.
Que vi la escena.
Ah, sí, vale,
sí.
Vale.
Me dejó.
Yo lo vi en el plató que se quitó, se sacó un ahí al aire.
Un al aire.
Ella lo hacía...
Solo una, se sacó solo una.
La Chicholina es muy de sacarse un pecho cualquier día.
Sí, acuérdate cuando formaba un partido político, ¿no? Era candidata de...
Pero
no fue la única, hay bastantes actrices porno en el mundo que se han visto vinculadas a un partido político.
Sí. Cuéntaselo a Trump.
En Italia.
Y aquí, ¿quién con el alcalde? ¿Os acordáis de ese alcalde tan majo que tuvimos aquí en Madrid? Que murió en febrero. No, hubo una actriz que estaba con los pechos al aire y con él. ¿Cómo se llamaba?
Susana Estrada.
Susana Estrada.
Mariano Galván y Susana Estrada.
Cuidado, Susana es amiga mía.
Sí, cuidadín, ¿cómo se llamaba el alcalde?
Susana Estrada.
El alcalde Susana Estrada.
Tierno
Galván. Tierno Galván.
Pero esos salen en Gladiator. No, es no, que no, me he perdido.
Claro, claro. Sí, tienes razón, que... Vero. Estábamos hablando de Gladiator y me salís con Susana Estrada y con Tino Galván, que no tiene nada que ver.
Haciendo películas.
A ver, vamos a ver. No, Lola ha dicho, hay una señora que se sacó un pecho con el alcalde de Madrid. Yo he dicho el nombre de la actriz.
Y del alcalde.
Lola ha dado el pie a la historia.
Claro,
o sea, una actriz con un alcalde.
Claro.
Bueno, ¿y Gladiator qué?
Ver, pues que tenía dos pechos.
A ver, yo te voy a explicar. Lola se pone, digamos que le turba un poco el tema de Gladiator.
Me perturba.
La noto más turbada que ayer.
Porque
pero bueno,
sepa Lola que yo hice una película con Paco Martínez Soria.
Sí.
Ah, vamos a ver, yo voy a ir a lo de Gladiator 2, que es lo que tenemos. La información que tenemos, por lo que yo he podido saber, ¿vale? Se estrena, como digo, en noviembre, ¿cierto?
Exacto. 22 de noviembre.
La va a dirigir Ridley Scott exactamente igual que la primera. ¿Vale? La segunda parte se
ya la ha dirigido, perdón.
Ya está hecha.
Está en montaje, me han dicho.
Se están montando a Gladiator.
Pon un montadito de Gladiator.
Exacto.
¡Oído, cocina!
Entonces, ¿de qué va la peli? Si habéis visto la primera, ¿os acordáis de la peli?
Sí.
Está Lucio, que es el chavalín, el hijo de ¿cómo se llamaba ella? De Lucila.
Ajá.
¿Vale? Que es el sobrino de Cómodo. Cómodo es el emperador.
Que lo interpretaba Joaquín
pero
Fénix.
El hijo de César, claro. Entonces, Joaquín Fénix lo hacía. Entonces, palma. ¿Vale? El Cómodo palma.
Vaya por Dios.
¿Qué palma ese?
Pues, bueno, lo matan en la primera.
Pues estaba incómodo.
Y entonces queda Lucila, que queda como, digamos...
Ya me acuerdo. Sí,
queda Lucila como, digamos, con el poder en la mano, pero para cuidar a Lucius, que es su hijo, que es el que iba a ser emperador.
¿Vale? ¿Cómo estaba Lucila, eh?
Entonces, Lucila, muy rica.
¿Me puede decir, Mariano, si Connie Nielsen sigue trabajando?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces la veré.
Entonces, también está, a ver, una cosa que yo voy a desvelar y que no...
Cuidado, Mariano.
Esa información privilegiada que tenemos.
Nos metemos en un juicio.
Parece ser. ¿Os acordáis que Lucila ayudó mucho a Máximo? Máximo,
sí.
¿Sabéis quién era, no? Máximo Décimo Meridio, que era el prota. Era el
Rassel Crowe.
Rassel Crowe. Bien.
Un musculito.
Pues, Lucila parece ser que tuvo fornicio con él.
Oh.
En la película.
Presuntamente. Sí.
Se dice presuntamente.
Yo hago de abogado de Mariano.
Tuvo fornicio presuntamente con él.
Os la estáis ganando todos.
Y digamos el producto de esa relación, el producto maravilloso, quiero decir, pues Lucius, que es el hijo de
Lucius. Lucius Espósito. Porque no
Espósito
porque
no sabía quién era el padre.
Pero un Lucio no es un pescado.
Lucio es otra cosa. Lucius. Sí. Lucio es el hijo. Entonces, la segunda parte va de Lucius, que es el hijo y es el que protagoniza.
Ajá.
Y él es el que se hace Gladiator.
¡Hombre!
O sea, le salen ya las los músculos por encima de la...
Los pechos
por encima de la esta que llevan, ¿cómo se llama?
La de los romanos.
De la armadura. Sí,
la pechera.
La pechera. ¿Vale?
Le sale un músculo se ven músculos en la película que nadie sospechaba que teníamos.
Sí. O sea, que cuando le ves en la pantalla dices, vaya armadura.
Vaya armadura que tiene.
¿Cómo está de armado? ¿Cómo está?
¿Y el emperador sigue siendo el mismo?
El emperador ya palmó. Claro.
Pero no es raro que Cómodo muera. ¿No estaría incómodo?
Sí, es no, Cómodo incómodo.
A mí no me estalla incómodo. Que Cómodo In se muera porque el emperador es un actor que a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo
me
soy,
gusta.
Pero a mí el Pedro Pascal este...
Sí. Anda, que tendrás moscas, pero no se te escapa una, ¿eh?
Hombre, sí,
se escapa una.
Si no se me escapa una, se me va a escapar Pascal.
Bueno, hay mucha gente que va a pensar, ¿de qué están hablando esto? Porque claro, tenemos... información que la gente no tiene, con lo cual yo creo que deberíamos ya eliminar este tema y cortar aquí por
esto. Esos son datos de Wikipedia.
Por eso.
Bueno, vamos hay que esperar a noviembre. Hay que esperar.
Ángel Wicca mira mucho la Wikipedia.
La Wikipedia. Él sabe Wikipedia, de Wikipedia.
Entonces, bueno, Ángel mira mucho la Wikipedia.
Sí, y es de Ryan Scott, este. Scott
Riley.
Es bueno, es un director Riley bueno,
Scott,
¿eh?
Sí, señor. Bueno, vamos a mantener el orden un poco y la coherencia de este programa y vamos a pasar a sección de Vero Aguilera.
Verónica.
Creo que, pese a ser mentes peligrosas, sí, sois mentes muy leídas.
Hombre, la mía no me la han leído mucho, pero bueno. Bueno. Se puede decir así.
Pero tú habrás leído bastante, ¿no?
Yo he leído mucho, sí.
Cartas, recibos del banco, de libros.
Todo. Sí, sí. Pero la parte de atrás de las pastillas que hay en el cuarto de baño.
También.
Yo el marca, Vero, me lo leo de arriba a abajo.
¿Tú tenías el marca en el colegio, en el baño? ¿Tenías marca en el baño?
Claro.
Vale, cortadito en cuatro de papel.
Y no ha dicho de cabo a rabo.
Es cierto.
Bueno, en fin. Volvamos.
Adelante, Vero.
Volvamos a la cuestión. No sé si recordaréis que hace unos días ha sido en Madrid la noche de los libros.
Sí, es cierto. Sí.
En relación al día de San Jordi.
Cierto es.
Bien. Pues eso,
recuérdalo en el metro de Madrid porque va todo el mundo con el móvil. Recuerda sí, que hay noche de los libros.
Pues en relación a eso, yo quería traeros hoy un cuento que me ha removido.
Anda, ¿el qué? ¿De quién es el cuento?
De Jorge Bucay.
Hombre.
Es que lo de Jorge Bucay remueve.
A mí me gusta, porque es un tío que me emociona. Ahí está el cuento de Jorge Bucay, narrado por Vero Aguilera.
Cuando era chico, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque había estado unido a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante, enorme y poderoso, que vemos en el circo, no se escapa porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez.
¡Bravo! Es una enseñanza muy interesante.
Qué bonito.
Muy interesante. Sí.
Muy bien.
Muchas gracias, Vero.
Ahí queda eso.
O sea, te han acostumbrado desde pequeñito a hacer algo y crees que no puedes contra ello. Pero ahí está el espíritu de superación. Y dice, ¿cómo que no? Bueno, vamos a ir sin más dilación a lo que nos va a contar hoy nuestra querida Lola.
Óyeme, mi Lola. Mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola,
Lola, ¿qué tenemos hoy, querida?
Pues mira, primero os quiero contar una llamada rápida que he tenido esta mañana que me ha dejado un poco noqueada. O sea,
al loro con esto va a contar Lola, que es cierto.
Sí, sí, sí. Bueno, salgo de mi clase de yoga y tengo dos llamadas en el móvil. Muy insistentes.
Debo decir que Lola es la persona que tiene más clases extraescolares del mundo.
Sí, sí.
Y entonces, claro, como veía dos llamadas, pues la verdad es que me iba después a hacer un casting y desde el baño he hecho esa llamada a ver quién era.
No habrías dicho, te llamo desde el baño.
Yo muy discreta mientras tenía una necesidad y tal, porque iba a mentarme en el coche y tardaba media hora en llegar al casting.
Sí.
Llamo y digo, perdón, tengo dos llamadas desde este número de teléfono, y me dice una señora con una voz muy profunda, che, este teléfono pertenecía a una señora que se llamaba Lola Pérez y el segundo apellido no lo ha dicho. Yo me estaba estremeciendo porque ha dicho pertenecía a, que murió hace 4 años.
¡Oh!
Y le digo,
wow.
¿Y qué quiere usted? Y dice, pues hablar con ella. Palabra de honor. Y entonces se dice,
o sea, ella te dice, pertenecía a una señora que murió de 4 años. Y tú le preguntas, ¿y qué quería usted?
Dice, hablar con ella. Y entonces, la verdad, como yo no te podía esperar y ni tenía tiempo, le he dicho, perdone, no puedo atenderla.
Cómprese una ouija.
Sí, no lo sé, pero bueno, no he querido ahondar, el teléfono está ahí. Los teléfonos.
Es que era una ouija más moderna, era una conexión más directa.
Sí, pero bueno, no sé qué
como
ha
el nuestro,
sido
el teléfono ouija que tenemos nosotros. Sí.
Hoy ha sido el Día Mundial del Matrimonio.
Sí. Ah, sí. Mira, bien.
Felicidades
a todos los casados, sí. A los premiados.
Os tengo que decir que el año pasado hubo más de 180.000 matrimonios en España.
Bravo,
eran los que estaban guardados de la pandemia.
Sí, sí. Y además, la temporada de verano en Estados Unidos, por ejemplo, la gente se casa más en octubre. No sé por qué, pero octubre es el mes rey de en Estados Unidos.
De los
Unidos.
Matrimonios.
Sí. Los países nórdicos escogen el principio del verano. Y aquí España,
julio.
¿Qué mes creéis vosotros que es cuando más se casan?
Julio. Julio,
en agosto.
Septiembre.
Ajá.
Claro, después del verano.
Verónica.
Claro.
¿Por qué?
Sí.
Porque vienes de vacaciones, se te han acabado y tú dices, ahora que todos volvéis a trabajar, me cojo los 15 días.
Efectivamente. Y empalman, empalman las vacaciones con los 15 días que dan por matrimonio.
Claro. La fórmula sigue siendo la misma, ¿no? La de preguntarte, ¿quieres estar?
Sí.
Porque es que me han comentado que alguien que estuvo en una boda de estas.
Sí.
Le preguntaron por lo visto, fulana de tal, señorita,
sí.
¿No?
Fulana de tal
es una. Es un,
Mariano, te lo digo yo.
Es una manera
con
de.
Con fulano de tal. Se casa con fulano de tal.
María, ¿quieres a este hombre?
María,
¿quieres a este
Pedro,
hombre, Juan?
A Juan.
En la salud, en la enfermedad.
Sí, en la tristeza, en la
alegría.
La pobreza, en la alegría. Y tal,
en la hipoteca.
En la enfermedad y en la. hasta que la muerte. Y entonces, el tío se queda pensando y dice: sí, no, no, sí, no, no, sí, no.
Era una quiniela.
Claro. O sea, quiero decir, respondía a cada una de las preguntas.
Claro.
En la salud. Era conciso.
Oye, en la salud y en la enfermedad. Sí, no.
Pero seguro que matizaba: sí, si la enfermedad es mía.
Sí. Claro,
porque,
en la pobreza y en la riqueza.
Sí, a vosotros os gustan los cócteles del cóctel previo, ya eso se lleva poco, ¿eh?
Un Bloody Mary,
sí, esas cositas cóctel, antes pasaban. ¿Os acordáis aquellos
ahora hay cócteles,
platos?
Pero son más modernos, sí. Los hacen con pepino y cosas.
Sí, ¿os acordáis de aquellos platos que pasaban de la gamba con el embutido? Sí. Estoy hablando de los 70 o así.
Sí.
Que
sí,
los
me acuerdo.
Langostinos, aquellos langostinos. Que nos matábamos por ellos.
Claro,
¿sí?
pero perdona, no te lo pasaban en el cóctel.
No.
O sea, no, eso te lo comías ahí. Ahora sí, ahora hay un cóctel.
En la mesa.
Que la gamba. A ver, la gran incertidumbre cuando tú vas a una boda es cuando hay, digamos, que te salgan unas bandejas previas al entrar al almuerzo, a la cena, o lo que sea. Sí, sí. Tú no sabes si comer mucho o poco.
Pero ahora sabes.
Claro, ¿por qué? Porque no sabes si luego... Es que yo, mira, te digo, me ha pasado. Venía con una bandeja y yo decía, uy, qué bueno, eso voy a probar uno y otro y tal. Y yo decía, ay, madre mía, qué... Y yo decía, no, ya este no lo pruebo porque...
¡Error!
Y luego entrabas y era
cosa,
una nouvelle cuisine, que era que te ponía un trocito de una cosa y te quedabas con más hambre y tenías que ir al Burger King. Y luego dices, no.
Sí.
Entonces, no sabes nunca qué hacer. Si llenarte de los primeros platos...
Te aconsejo que ahora lo que... Yo tampoco es que vaya muchas, pero lo que pita ahora es mucho, mucho, mucho y luego un platito dulce, chispón.
Y ya está. O sea, que te tienes que inflar al principio.
Eso de no comer por haber comido, no.
Todo
no,
lo
no,
que
no,
venga
no.
Después me da igual.
Lo importante es el cóctel, que sea muy abundante, muy abundante, muy bueno. Cóctel.
Sí. El cóctel.
Ah, el cóctel. Sí, el cóctel.
Los previos, los previos.
El cóctel.
Hay que ponerse cardíaco.
Que yo he visto, bueno, yo conozco a más de uno, que sale en el cóctel sale primero lo frío y luego lo caliente.
Sí.
Y empiezan a salir los fríos, empiezan a comer, y cuando salen los calientes...
Ya no cabía nada.
Ya no quieren más. Pero hoy, ¿saben lo que es muy, muy, muy normal? Hay una pelea, la primera pelea que hay en la boda.
¿En la pareja?
No.
¿O con los suegros?
No. La primera pelea que hay en la boda, dentro de todo lo que es la parafernalia de la boda.
Sí, sí, la celebración incluso.
De la celebración, es porque ponen a un cortador de jamón cortando jamón con plato.
Cierto.
Y para coger un plato de jamón hay que dar...
Sí, señor. Sí. Pero los cortadores esos están muy bien preparados.
Sí, pero
y
no hay
ya
que
sabes,
coja
a la mesa de la mesa de la novia tienen que abastecer de platos continuamente.
Siempre ha habido el truco de que se le enseña un billetito al cortador y sabes que lo tienes asegurado para la noche.
Claro.
O sea, tú le enseñas el billete, lo retranqueas,
¿sabes el chiste del cortador de jamón que hacía fornicio con 1000 mujeres?
Ay, no.
Y dice, no, y dices, ahora te lo y va y te va trayendo hasta que le cuentas el chiste. Ay, cuando se lo, y dice, ¿cómo es el chiste? Es que no me acuerdo ahora mismo. Sé que era de esto, pero no.
No me acuerdo.
Y te has comido todo el jamón, tío.
Efectivamente.
Sí, pero es muy difícil.
Qué rico es el jamón, ¿eh? El jamón
qué rico,
es.
Eso no falla. Eso no falla
el jamón
nunca.
Jamón es impresionante.
Pero curioso porque ha dicho Lola que era el día del matrimonio. Y todo el mundo ha dicho enhorabuena, pero ojo, no todos los matrimonios salen bien, si no, no existiría el divorcio.
Hay algunos
no,
que
ya,
no
lo que pasa es que ese día, al menos,
pero
es muy...
No
bueno, aunque
mire.
Ha habido casos que en el mismo día ya se han separado, pero bueno, ese día al menos se pasa bien.
¿Vosotros recordáis una historia de un matrimonio que ella se llamaba Lorena Bobich? ¿Os acordáis?
Sí, ay, sí, sí, sí.
¿Te suena
sí.
Lorena
sí,
Bobich?
Sí, a mí lo de Lorena Bobich.
¿A vosotros
Bobich?
Suena?
Sí, 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 sí.
Le cortó
el mismo miembro
al marido,
se
lo seccionó.
Se hizo un
en vez de la corbata.
No. Tenían problemas entre ellos.
Sí.
Y entonces ella, por venganza, le seccionó el pene al marido.
Sí. Sí.
¿Vale?
Me imagino que se desangró el pobre hombre.
No, a ver, no murió.
Ya, ya. Porque
lo
dejaron
a tiempo. No lo sé, no sé exactamente cómo fue. Yo sí sé que ellos vivían muy cerquita de una autopista, además una autopista bastante poblada de coches, o sea, que tenía
madre
bastante
mía.
Movimiento.
Madre
y entonces, por lo visto, según cuentan, que esto ya no lo puedo decir, Ángel, según cuentan, pero...
Ay, no es lo del mandingo.
Cuando Lorena Bobich le cortó el miembro a su marido, lo que hizo en lugar de... Estaba nerviosa, estaba bastante enfadada con él. Entonces le cortó el miembro y lo que hizo fue tirarlo por la terraza.
Y
cayó justo en la autopista, porque estaba la autopista al lado. Y entonces se reventó contra el parabrisas de un coche.
¡Ay, por Dios!
Cayó de una altura enorme y cayó y ¡guau! Y pegó en el coche. ¡Pra! Y entonces le dijo uno de los que, el que iba conduciendo, le dijo al otro: ¿te has dado cuenta del pedazo de pollón que tenía ese mosquito? Es un chiste. Evidentemente.
Eso es un programa de humor.
Eso es sucedido. Nosotros ya nos tenemos que ir, chicos. Nos ha llegado el tiempo de marcharnos.
Qué rápido.
Gracias, Ángel. Gracias, José Luis. Gracias, Vero. Gracias, Lola. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Aquí en El Pirata, pues nos quedamos ahora a cenar tan ricamente. Nosotros y vosotros a dormir, ¿eh? Que bueno, y si no, pues a pasarlo bien. Venga, adiós, 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 adiós. My body started shaking and I can't take no more.